Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAC Music Network y la dirección de la página es http://www.eartmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio número 558 para el jueves 8 de mayo del año 2008. Escucharemos en primer lugar el informativo de Democracy Now y a continuación el de Más Voces con los siguientes titulares. En Myanmar ya son más de 80.000 muertos. China dice que no quiere ser una amenaza militar. Decenas de manifestantes arrestados en Nueva York. Italia. Berlusconi presenta gabinete de gobierno. El gobierno de Mauritania dimite en pleno. Y los reportajes siguen las protestas contra el Plan Bolonia. ONG españolas se declaran incapaces de responder a la crisis humanitaria en Gaza. Trata de mujeres con fines de explotación sexual. Y, para finalizar, Unión Europea, América Latina y el Caribe enlazando alternativas energéticas.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Senator Barack Obama has increased his lead over Senator Hillary Clinton.
El senador Barack Obama aumentó su ventaja sobre la senadora Hillary Clinton en la carrera por la candidatura presidencial demócrata. El martes, Obama obtuvo una victoria decisiva de 14 puntos porcentuales en Carolina del Norte, al tiempo que perdió con Clinton por tan solo 2 puntos en Indiana. Obama se dirigió a sus seguidores en Raleigh y dijo que está cerca de asegurar su candidatura. El senador Barack Obama dijo:
debido a que ustedes aún creen que este es nuestro momento y época de cambiar Estados Unidos, nos faltan tan solo 200 delegados para asegurar la candidatura demócrata para la presidencia de Estados Unidos, lo cual es muy importante porque hemos visto que es posible superar la política de la división y la política de la distracción, que es posible superar los viejos ataques negativos que siempre tratan de obtener puntos y nunca de solucionar problemas.
A pesar de que Obama encabeza en el voto popular y en el número de delegados, no podrá cerrar su candidatura sin el apoyo de los superdelegados demócratas. Está programado que Clinton intente disminuir el ímpetu de Obama al centrarse en resolver la disputa sobre las primarias que no fueron contabilizadas en Michigan y Florida. Clinton habló a sus seguidores en Indianápolis y dijo que no abandonaría la candidatura. La senadora Hillary Clinton dijo: esta noche venimos atrás. Hemos roto el empate y gracias a ustedes vamos a toda velocidad hacia la Casa Blanca, pero les puedo asegurar que, como he dicho en varias oportunidades, no importa lo que suceda, trabajaré para la candidatura del Partido Demócrata porque debemos ganar en noviembre.
Clinton has reportedly made another multi-million...
Se informó que Clinton tomó otro préstamo multimillonario de su fortuna personal para mantener la campaña a flote. En Birmania, el número de muertes provocadas por el ciclón del fin de semana superó las 22.000. Se informó que 60.000 personas están desaparecidas, mientras que 1 millón han quedado sin hogar. Hoy, las Naciones Unidas afirmaron que la Junta Militar Birmana aprobó el primer vuelo de ayuda de la ONU, cuyo fin era socorrer a las víctimas. Rashid Kalikov, de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, indicó que cientos de miles de personas necesitan ayuda. Rashid Kalikov dijo...
También se enteraron de que el número de muertos ahora es de más de 22.000. También hay cifras utilizadas que indican que 40.000 personas aún están desaparecidas. Quería decirles que, lamentablemente, no podemos decirles cuántas personas necesitan ayuda. Simplemente comprendemos claramente que probablemente serán cientos de miles.
La ONU dice que un avión que llevaba 25 toneladas de ayuda llegará hoy a Birmania. En la Casa Blanca, el presidente Bush exhortó a la Junta a aceptar ayuda de Estados Unidos. Bush dijo...
Entonces nuestro mensaje a los gobernantes militares es que dejen que Estados Unidos vaya y los ayude, que ayude a la gente. Nuestros mejores sentimientos hacia la gente de Birmania. Queremos ayudarlos a lidiar con el terrible desastre y al mismo tiempo, por supuesto, queremos que vivan en una sociedad libre.
El ciclón Nargis fue el más grande que azotó Asia desde 1991, cuando 143.000 personas murieron en Bangladesh. El gobierno de Bush afirma que no puede hallar cientos de mensajes de correo electrónico de uno de los periodos más críticos de su gestión. La Casa Blanca dice que no encuentra archivos de respaldo de mensajes de correo electrónico desde marzo de 2003, el mes en que lanzó la invasión de Irak. El primer archivo guardado tiene fecha del 23 de mayo de ese año, lo que deja abierta la posibilidad de que se hayan perdido mensajes de correo electrónico de más de 2 meses. El reconocimiento surgió de una demanda del Grupo Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, que está demandando a la Casa Blanca por registros de correo electrónico. Abogados de prisioneros de Bahía de Guantánamo están acusando al gobierno de Estados Unidos de realizar escuchas telefónicas en sus teléfonos celulares. La acusación surge en una nueva demanda ante un tribunal en un caso que busca información sobre si abogados de Guantánamo han sido blanco de vigilancia del gobierno. Una abogada dice que dejó de aceptar nuevos clientes por la posibilidad de que el espionaje del gobierno signifique que ya no pueda garantizar confidencialidad. El Departamento de Justicia se negó a reconocer si los abogados fueron vigilados. La empresa militar privada Blackwater es cuestionada nuevamente por su intento de construir un centro de entrenamiento en el sur de California. El alcalde de San Diego, Sherry Sanders, exigió una investigación de si Blackwater había falseado su identidad al procurar permisos para la construcción del establecimiento. Blackwater no se presentó con su nombre, sino que utilizó los nombres de 2 filiales. Este año, residentes locales lograron impedir que la empresa abriera un complejo militar de 824 acres, conocido como Blackwater West, en el pueblo rural de Potrero, California. El grupo de base conocido como Courage Campaign dice que recolectó 2.500 firmas para oponerse a los últimos planes de Blackwater. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes votó para citar a declarar al jefe de personal del vicepresidente Dick Cheney por las políticas de interrogatorio del gobierno de Bush. Se cree que David Addington jugó un papel fundamental en las discusiones de la Casa Blanca sobre los interrogatorios. los exfuncionarios del gobierno de Bush, John Yoo, John Ashcroft y Douglas Fate, evitaron citaciones al acceder a declarar. En materia militar, el Pentágono anunció el restablecimiento de una flota de la Armada estadounidense para supervisar la actividad en el Caribe, América Central y América del Sur. La Cuarta Flota no ha sido utilizada desde su disolución en 1950. Algunos críticos advierten que la renovación de la flota podría ser considerada como una advertencia a los gobiernos que procuran mayor integración regional para contrarrestar la influencia de Estados Unidos, de los cuales el caso más notorio es Venezuela. Nuevos estudios indican que continúan aumentando las desigualdades raciales en los arrestos por drogas. Según Human Rights Watch, los hombres negros tienen 12 veces más probabilidades de ser enviados a prisión por delitos vinculados a las drogas que los hombres blancos, a pesar de que los blancos cometen más delitos relacionados con las drogas. Las mujeres negras tienen 5 veces más probabilidades de ir a prisión por delitos de drogas que las mujeres blancas. Según el Sentencing Project, desde 1980, el índice de arrestos por drogas para los negros ha aumentado 225%, en comparación con un 70% para los blancos. Se revelaron nuevas fotografías de los efectos del bombardeo de Estados Unidos contra Hiroshima. Hoover Institution dice que las fotos fueron descubiertas poco después del ataque de 1945. Las fotos muestran imágenes inusuales de los efectos del bombardeo, con cientos de cuerpos desfigurados apilados en el suelo. Se estima que alrededor de 140.000 personas murieron en el instante o en los meses siguientes al bombardeo del 6 de agosto de 1945. En Brasil, un jurado revocó el procesamiento de un estanciero brasileño por el asesinato de una monja católica de nacionalidad estadounidense en la selva amazónica. Vitalmiro de Moura había sido condenado a 30 años por pagarle a un francotirador para que asesinara a la hermana Dorothy Stang, de 73 años de edad, en febrero de 2005. Sin embargo, el martes, un nuevo jurado lo absolvió del delito. El hermano de Dorothy, Stang, David, dijo que su familia apelaría el fallo. David Stang dijo:
Nos sorprende el resultado. Trataremos en todos los diferentes organismos e instancias judiciales de apelar este caso. Y esperamos ganar la próxima vez.
La hermana Stang había estado intentando detener la tala ilegal por parte de Moura cuando fue asesinada. Había vivido y trabajado en Brasil durante más de 30 años. Y en Nueva York, activistas están planificando realizar una desobediencia civil en toda la ciudad en el día de hoy, en protesta contra la reciente absolución de 3 policías en el asesinato de Jean Bell. El joven de 23 años de edad murió en un tiroteo en el que se dispararon 50 balas policiales en la mañana de lo que hubiera sido el día de su boda en noviembre de 2006. Bell estaba desarmado. El reverendo Al Sharpton dice que la protesta será la primera en lo que espera provoque un cierre de toda la ciudad.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Informativo más voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este tiempo habitual de noticias en red y en análisis, hoy con los siguientes contenidos. En Ronda de Noticias repasaremos algunos de los hechos de la actualidad mundial. ONGs españolas se declaran incapaces de responder a la crisis humanitaria en Gaza. Siguen las protestas contra el Plan Bolonia que pretende mercantilizar la universidad a nivel europeo. Y hablaremos de la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios libres, sociales, comunitarias que entran ya en sintonía. Comenzamos. Abrimos Ronda de Noticias. Repaso a la actualidad mundial. En Myanmar ya son más de 80.000 muertos.
El ciclón Nargis ha causado ya unos 8.000 muertos en Myanmar. Así lo ha comunicado un funcionario militar en la lejana región de Labuta. El ciclón y la alta oleada de agua han borrado del mapa a decenas de pueblos. El miércoles llegaron los primeros aviones extranjeros cargados con bienes de ayuda. Los aparatos provenían de India, Tailandia, Indonesia y China. También Naciones Unidas ha recibido permiso para llevar ayuda a Myanmar, un país que normalmente se encuentra aislado del exterior, aunque los bienes llegarán este fin de semana. La comunidad internacional ha reaccionado con desesperación ante la poca disposición mostrada por la dictadura militar que gobierna el país. La Junta Militar de la antigua Birmania dijo aceptar la ayuda material, pero no permitió la entrada de personal humanitario y de rescate. Decenas de organizaciones de ayuda internacional aguardarán en los países vecinos en espera de obtener sus visados, lo que sucede con mucha lentitud.
China dice que no quiere ser una amenaza militar.
El presidente de China, Hu Jintao, ha dicho que su país no representará nunca una amenaza militar para ningún país ni participará en una carrera armamentística. Jintao se encuentra de visita oficial de 5 días en Japón para mejorar las relaciones entre las dos potencias asiáticas. La tensión entre ambos países se remonta a la agresión japonesa en China durante la Segunda Guerra Mundial hace más de medio siglo. Japón y Estados Unidos han manifestado en diversas ocasiones su preocupación por el crecimiento de los costes militares que China ha realizado en los últimos 20 años.
Decenas de manifestantes arrestados en Nueva York.
En Estados Unidos, la policía de New York ha arrestado a decenas de personas que se manifestaban contra la absolución de 3 policías que habían matado a tiros a un hombre negro desarmado. Según la policía, los manifestantes entorpecieron el tráfico por rezar en las calles. Entre los arrestados se encuentra el predicador y activista de los derechos civiles, Al Sharpton. El tiroteo, ocurrido en 2006, causó muchos disturbios dentro de la comunidad negra de New York. Los 3 policías acribillaron a tiros al hombre cerca de un club nocturno. Los agentes fueron absueltos el mes pasado y aseguran que la víctima sí estaba armada.
En Italia, Berlusconi presentó su gabinete de gobierno.
El futuro primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, ha presentado la composición de su gabinete al presidente Giorgio Napolitano. El ministro de Economía será Giulio Tremonti, que ya desempeñó ese cargo en el anterior gobierno de Berlusconi. El actual comisario europeo de Justicia, Franco Frattini, tendrá a su cargo la cartera de Relaciones Exteriores. El ultraderechista Umberto Bossi, líder de la Liga Norte, será ministro sin cartera y se ocupará de las reformas estatales. Berlusconi, de 71 años de edad, ganó las elecciones parlamentarias del mes pasado y este jueves tomó posesión de su cargo al frente del gobierno de Italia.
Terminamos Ronda de Noticias. El gobierno de Mauritania dimite en pleno.
El primer ministro de Mauritania, Zeine Ouli Dan, presentó la tarde del martes la dimisión de su gobierno en pleno al presidente Sidi Mohamed Ould-Cheid Al-Dalahi, sin que se hayan dado a conocer los motivos de la dimisión. El gobierno ha venido recibiendo durante las últimas semanas numerosas críticas por haber fracasado supuestamente en su labor. También durante los últimos meses el país ha pasado por un periodo de incertidumbre tras la perpetración de varios ataques terroristas atribuidos a supuestos seguidores de Al-Qaeda. El presidente Abdelahi fue el vencedor de las presidenciales del 25 de marzo de 2007, prometiendo entonces dedicarse a consagrar el proceso democrático iniciado por la anterior junta militar que derrocó al régimen de Muayyatta. Su candidatura contó con el apoyo de la coalición de 18 partidos, los cuales incluyen a varios antiguos altos cargos del gobierno de Tayá. Ahora, junto a la crisis en el gobierno, continúa la llegada de refugiados mauritanos de Senegal. Más de 2.300 han regresado a Mauritania desde enero. El éxodo de unos 60.000 mauritanos a Senegal y Mali se remonta a un conflicto fronterizo que degeneró en violencia entre etnias en 1989 y desde entonces alrededor de 35.000 pudieron regresar a su país por sus propios medios. Una vez llegados a territorio mauritano, a los refugiados se les entregan sus papeles de estado civil antes de quedar a cargo de la Agencia Nacional para Acogida y la Inserción de los Refugiados, un organismo creado en el pasado mes de enero por el gobierno para facilitar el regreso de los refugiados.
Informativo Más Voces.
Pueblo que es el soberano.
Las ONGs españolas, con presencia en la Franja de Gaza, alertan de su incapacidad para responder a la crisis humanitaria desatada por Israel y denuncian el asedio al que están sometidos más de 1,5 millones de civiles palestinos. Las organizaciones declaran que los proyectos que financian instituciones públicas españolas han dejado de poderse ejecutar como programados. La Media Luna Roja Palestina, miembro de la Federación Internacional de la Cruz Roja, alerta que sus reservas de combustible no aguantarán más de una semana de funcionamiento de sus 32 ambulancias y 2 hospitales. La organización Acsur Las Segovias culpa a Israel de infringir las convenciones de Ginebra. Conversamos con Magali Til, directora adjunta de Acsur Las Segovias.
Mira, creo que es importante explicar un poquito a los oyentes que la Franja de Gaza es un territorio que está totalmente aislado del resto del mundo y todos los pasos de entrada y de salida de este territorio, donde vive 1,5 millones de personas, están bajo control del ejército israelí, que cierra y abre a su antojo el territorio. Entonces, no es una situación nueva, lo que pasa es que tenemos una crisis humanitaria que se ha ido deteriorando hasta alcanzar una situación de crisis humanitaria. Esto se debe a varios factores, uno de los cuales es el cierre por parte del ejército de ocupación, del ejército israelí, de los pasos de entrada y el bloqueo de la entrada de mercancías, no solamente mercancías, pero también combustible. Como en el verano de 2006 habían bombardeado una de las centrales eléctricas que alimentaban en electricidad la Franja de Gaza, la dependencia de la Franja de Gaza hacia la compra de electricidad a Israel, ese se fue incrementando. Entonces, cuando Israel decide cerrar o abrir la venta de electricidad, suspenderla, y abrir y cerrar el paso para el combustible que hace funcionar los generadores, directamente apaga la Franja de Gaza. Cuando se apaga la Franja de Gaza, esto significa que no hay electricidad para los privados, pero también para los hospitales, para las escuelas, que los coches no pueden funcionar, las ambulancias tampoco, y evidentemente la gente no se le puede desplazar para ir a su lugar de trabajo. Entonces las calles se vacían, los hospitales dejan de funcionar normalmente y la movilidad de la población se incrementa de tal forma que nos hemos dado cuenta, no solamente las ONGs españolas que firmamos el comunicado que se publicó ayer, pero también las agencias de Naciones Unidas no podemos prestar los servicios que prestábamos anteriormente. Entonces, hay una crisis creciente, una demanda creciente por la población y nosotros nos encontramos en la imposibilidad de hasta desplazarnos para realizar el seguimiento de los proyectos de la Franja de Gaza, porque es que no hay gasolina.
Las críticas también se disparan contra la Unión Europea por no apoyar el gobierno elegido democráticamente de Hamás, un hecho que ha favorecido la división interna palestina y el aumento de los abusos de Israel.
Sí, se produjo un embargo, llamémoslo un boicot económico, un boicot financiero, es decir, un boicot diplomático también. La Unión Europea no reconoció el gobierno democráticamente elegido por el pueblo palestino, que era un gobierno del Hamas, y al no reconocer este gobierno apostó por otro gobierno o otra forma de gobierno, y al apostar por esta forma de gobierno directamente usó la mano dura y dejó de apoyar económicamente a la autoridad palestina. Esta situación se fue tensando hasta tal punto que, bueno, que sin tener ninguna sostenibilidad económica, el gobierno, bueno, las tensiones internas entre el Fatah y el Hamas se acrecentaron hasta llegar a un punto que rozó lo que fue una guerra civil casi. La situación actual está en que tenemos dos gobiernos, un gobierno que es el gobierno de emergencia liderado por Abu Mazen, que está supuestamente negociando unos acuerdos de paz con Israel, pero sin tener la legitimidad popular para hacerlo, de alguna manera, porque ha perdido el control sobre una parte del territorio.
En un comunicado, varias ONGs españolas afirman que el gobierno de Israel impide la realización de los trabajos de ayuda humanitaria en Gaza. De nuevo, Magali Til, directora adjunta de Acxur Las Segovias.
Lo que denunciamos también en el comunicado es el hecho de que se ha vuelto casi imposible en los últimos años realizar proyectos de desarrollo. ¿Por qué? Porque Israel no permite que se haga desarrollo, sea económico, social, proyectos de desarrollo en sí son casi imposibles en la franja de Gaza. ¿Por qué? Porque si entras a desarrollar un sector productivo, dependes de que Israel abra o cierre los pasos para poder comerciar. Entonces, bueno, que tú puedes tener toneladas de fresas, pero si las puertas están cerradas, bueno, la población de Gaza va a poder consumir mucha fresa, pero no van a poder comerciar. Entonces, lo que son proyectos de desarrollo realmente no se pueden llevar a cabo desde hace tiempo. Sí. Lo que estamos haciendo es intentar mitigar una situación de crisis donde que afecta a toda la población, independientemente de que seas el director de una empresa o la directora de una organización gubernamental o un ministro, dependes de la buena voluntad del soldado israelí de turno que esté en el puesto fronterizo para poder entrar o salir. Entonces, no solamente la mercancía, sino también los movimientos de personas, y esto ha generado una situación en la que estamos realmente haciendo más un trabajo de emergencia, poniendo parches, que contribuyendo al desarrollo de un territorio que está bajo control israelí totalmente. Por eso, hace en el 2005, cuando Israel declaró que se había retirado de la franja de Gaza, las ONGs internacionales declaramos no estamos de acuerdo. Cuando un territorio está totalmente cercado y asediado, no podemos considerar que la ocupación haya terminado. La ocupación israelí en Gaza sigue con mano cada vez más dura. Claro. Y bueno, y hemos llegado a una situación en la que no podemos ejecutar ni siquiera los proyectos de emergencia en situación de normalidad. Es decir, cuando no tienes combustible para llevar unos sacos de alimentos, de alimentaria, a un campo de refugiados, bueno, no puedes prestar esta ayuda.
Las organizaciones no gubernamentales lamentan que cuando se cumple el 60 aniversario de la Nakba, en el que los palestinos y palestinas conmemoran el inicio de su éxodo con la creación del Estado de Israel, la población de Gaza siga sufriendo un asedio inhumano, viendo cómo se desvanecen sus esperanzas de ejercer algún día próximo su derecho a la soberanía nacional y a la seguridad humana.
Informativo más voces.
Después de varias semanas de jornadas, encierros y movilizaciones en las universidades madrileñas y de todo el Estado español en lucha contra el denominado Plan Bolonia, que favorece la mercantilización de la universidad a nivel europeo, este jueves se convocó una huelga universitaria en todas las facultades y a las 12 del mediodía se realizó una manifestación. La crónica con Carlo Casione.
Sí, Rafa, muchas gracias. La manifestación acaba de terminar en frente del Ministerio de Educación. Pues justo hace unos minutos se leyó el manifiesto final de esta manifestación.
Nos movemos porque estamos aún convencidos de que el proceso de Bolonia no es la utopía que nos vendieron. Creemos que es una mera farsa para realizar una privatización encubierta de la universidad pública. Creemos que esta reforma no representa el sentir de la sociedad ni el de la comunidad educativa. Por ello hoy esta manifestación, todos estos días de actividad.
Primero queremos romper el mito contra Bolonia si se puede. No es una obligación europea, es una decisión unilateral en base a un pequeño marco. No es una reforma europea, no es una reforma porque ya existen convalidaciones de títulos con el extranjero. Y no es Europa porque es cada estado el que determina qué grados existen y cuáles no.
Pues a la convocatoria han participado varios miles de personas, 15.000 según los manifestantes, 6.000 según la policía. Era una jornada de lluvia, sin embargo la asistencia ha sido numerosa. Los estudiantes de las tres principales universidades madrileñas, la Complutense, la Autónoma y la Carlos III, se han desplazado alrededor de mediodía a la estación de Atocha, ya dentro de la estación han empezado los gritos y las consignas. La manifestación luego ha transcurrido de forma bastante tranquila, atravesando toda la calle Atocha y terminando, como decíamos, enfrente del Ministerio de Educación. Vamos a escuchar algunas de las voces de los manifestantes.
¿De qué universidad venís?
De la Universidad de Alcalá de Henares, de la Facultad de Filosofía y Letras.
De la de Química, de la Complutense.
De Alcalá, de Ambientales. Arribaambientales.
De la Complutense. Educación.
De la Facultad de Biología de la Autónoma.
¿Qué habéis venido hoy a la manifestación?
Para protestar contra el Plan Bolonia porque va a destrozar la universidad de aquí a poco tiempo.
Para que no desaparezca nuestra carrera.
¿Qué carrera?
Historia.
¿Va a desaparecer?
Ni historia, ni filología, ni ninguna carrera de filosofía y eso.
¿Van a desaparecer?
Van a hacer que poco a poco se vaya convirtiendo en una educación mercantilista y capitalista. No queremos eso.
No se lucha nunca, pues siempre nos van a estar jodiendo. Ese es el problema.
¡Somos imprescindibles! ¡No somos rentables! ¡Somos imprescindibles! ¡No somos rentables! ¡Somos imprescindibles!
¿Por qué habéis venido hoy a la mano?
Para reivindicar que no queremos una educación basada en la economía. No podemos, hay mucha gente que no puede pagar mucho dinero por las becas o por las subvenciones o por luego un máster. Nos van a meter en un plan que no nos gusta y que no queremos.
Pues no estamos de acuerdo con el plan que se quiere implantar y porque tampoco estamos de acuerdo con la educación y la universidad que hay ahora. No nos gusta la universidad pública.
¿Cómo que nos gusta la universidad pública? Explicámoslo.
Pues bueno, aquí tenemos un cartel ni privada ni pública, universidad popular. Pues no nos gusta cómo está organizada, cómo está jerarquizada. Nosotros queremos una universidad popular, dirigida por la gente que va a la universidad.
¿Cómo sería?
Pues dirigida pues y que los propios estudiantes sean los que en consenso con los profesores creen los planes de estudio, no organizar todo y hacer los planes sin contar con la propia gente que es la que los va a seguir.
Hombre, porque yo creo que la educación pública tiene que primar sobre intereses mercantilistas y que lo que hacen es que solo ayudan a la gente que tiene dinero.
¿Por qué estas cruces?
Porque en el fondo entendemos esto como un funeral de la universidad pública y en general de la educación pública. Entonces por eso queremos hacer no solamente de la acción y la universidad, sino de nuestro futuro, de las becas, de nuestra vida y de nuestra, no sé, nuestra vida universitaria como la entendemos actualmente, creo yo. Pues este funeral se va a hacer por el hecho de que se va a implantar un nuevo plan de estudios que conocemos actualmente como Plan Bolonia, pero en realidad es el Espacio Europeo de Educación Superior. Con él va a haber una entrada de dinero privado a la universidad, lo que va a llevar a la desaparición de la universidad como la entendemos, como centro de conocimiento, para instaurarla como una nueva fábrica de trabajadores adaptados a lo que requiere la sociedad.
Porque estamos en contra del Plan Bolonia, porque mercantiliza la universidad, en vez de becas va a haber préstamos, no se va a poder estudiar por estudiar, vas a tener que estudiar para pagar luego un dinero a esas. Y queremos educación pública, no queremos educación dirigida por empresas.
Entonces, ¿a vosotros cómo os va a afectar directamente ya?
El tema no es lo que nos afecte a nosotros y no vengan después. Se trata de estar aquí también en solidaridad con los que vienen después. O sea, los que vienen después sí les va a joder bien, más que a nosotros. Pues les va a joder, por ejemplo, muchas chorradas que se han inventado. Carreras de 5 años van a pasar a 4. Las becas se las van a cargar todas. Cosas de ese estilo. Prácticas obligatorias de las empresas. Créditos ETCS, donde se trata pues como si fuera un colegio y en plan por medias, y si tú eres inferior a la media pues te dan por culo, cosas de...
Pero el año que viene nos la van a poner en nuestra facultad y nos va a joder bastante, con perdón.
Por ejemplo, en vuestra facultad, ¿cómo va a afectar los estudios, la reforma, cómo afectaría?
En nuestra facultad, pues creo que las carreras que quieren hacerlas de 5 años van a ponerlas de 4, van a ponerlas, y sobre todo lo de las becas, que quieren hipotecar lo que son préstamos, que antes, pues eso, la gente que habla con trabajo, que no puede estudiar, pues necesita beca. Entonces esto es una manera de cohibir a la gente que quiera estudiar.
A nosotros nos afecta menos, pero a la gente que llega después de nosotros les va a afectar bastante.
¿Qué tal el seguimiento de la huelga en tu universidad?
Lleva poco tiempo porque la Universidad de Alcalá está un poco descoordinada con la Complutense, por ejemplo. Estamos un poco más desinformados, pero creemos que va a empezar a ser más fuerte cada vez.
¿Qué te parece la participación?
No sé, yo me esperaba un poco más gente, un poco pobre, pero bueno.
Creo que hay demasiada poca participación. Mucha gente prefiere ir a clase con tal de que no le pongan faltas o eso, que manifestarse realmente.
¿La gente está interesando al problema?
Es que realmente la gente no está informada, porque ni desde el gobierno ni desde ningún sitio nos están informando.
¿Qué tal te parece la participación en tu facultad a la huelga?
Bien, porque he visto que ha venido un montón de gente, que se han ido ya por allá abajo. Y falta todavía mucha gente por venir, o sea que se ve que la gente sí que está bastante concienciada.
¡Imprescindibles! ¡No somos rentables! ¡Somos imprescindibles! ¡No somos rentables! ¡Somos imprescindibles! ¡No somos rentables! ¡Somos imprescindibles!
Informativo Más Voces.
...600.000 personas son vendidas cada año para ser explotadas sexualmente. El 80% son de sexo femenino. En el Estado español se estima que entre 40.000 y 50.000 mujeres y niñas son víctimas de trata con fines de explotación sexual, y las cifras aumentan ante el incremento de hombres que la demandan y la falta de una legislación efectiva. La red Nosotras en el Mundo conversa con María Reglero, socióloga, técnica de cooperación al desarrollo de la Federación de Mujeres Progresistas.
María, en la Federación de Mujeres Progresistas acabáis de publicar en marzo un estudio sobre las mujeres víctimas de trata en nuestro país, con seis mujeres inmigrantes procedentes de 6 países latinoamericanos, ¿no es así?
Sí, así es. Cuando se definió el proyecto, cuando se diseñó la investigación, en ese momento, según los datos que recogimos de la Guardia Civil, apareció que dentro del colectivo de mujeres latinoamericanas había 6 países cuyas... más mujeres de 6 países en concreto. Eso no quiere decir que ahora sea exactamente igual. Eso sucedió en el momento en el que se diseñó el estudio, y en ese momento aparecía que había un porcentaje mayor de mujeres de Brasil, República Dominicana, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador.
Una cuestión que me gustaría clarificar antes de nada. Hablamos de trata. María, ¿nos podrías comentar exactamente qué implica el término de trata según la terminología, me imagino que internacional, ¿no?, establecida por Naciones Unidas?
Sí, bueno, la trata es, en todo momento, es el objetivo de la trata de personas es la explotación. Puede ser la explotación sexual o la explotación con fines laborales. Sí que es cierto que hay un malentendido debido a que se ha traducido, existe una mala traducción del inglés al castellano, y entonces el término trafficking se ha traducido como tráfico en castellano, cuando realmente trafficking quiere decir trata de personas, y tráfico sería smuggling en inglés. La diferencia es bastante importante. En el caso del tráfico de personas, es la entrada ilícita de personas migrantes de un estado a otro. Como he dicho anteriormente, la trata de personas está basada en la explotación de los seres humanos con fines laborales o con fines de explotación sexual, y conlleva el transporte, la coacción, etcétera.
María, en ese informe también, bueno, contáis con testimonios de mujeres. A la hora de denunciar, me imagino que ¿qué se encuentran estas mujeres?
Bueno, pues el tema de las denuncias cuando las mujeres son víctimas de trata es muy, muy complicado, porque primero las mujeres tienen que percibirse a sí mismas como mujeres que están sufriendo una situación de trata. Por otro lado, hay muchísimos frenos y barreras en la legislación y tampoco la sociedad está suficientemente sensibilizada. Yo soy de la opinión, y creo que amparada en progresistas, por supuesto, que muchas veces las campañas de sensibilización para cualquier crimen de violencia de género están demasiado articuladas en torno a la denuncia. Y si bien es cierto que la denuncia es muy importante para poder poner en marcha todos los dispositivos, tenemos que estar siempre al 100% seguras que las mujeres van a tener una protección del 100%, porque si no es un poco como pedir que denuncien, pero ¿qué pasa después?, ¿no? Hay que tener, entonces, en ese sentido, los itinerarios tienen que estar muy desarrollados, tanto en el ámbito de la sanidad como en el ámbito jurídico, también de los medios de comunicación, y que toda la ciudadanía se implique. Y yo creo que queda un larguísimo camino por recorrer, pero afortunadamente la trata de mujeres con fines de explotación sexual está en la agenda política de la Unión Europea y también de los Estados. También hay que decir que España tiene una de las legislaciones más permisivas de Europa, y no es casualidad que tenga también uno de los índices de mujeres tratadas más altos de toda la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que las mujeres encuentran muchas barreras a nivel, sobre todo, jurídico. No sé qué comenta Temis al respecto.
En ese informe también emitís una serie de recomendaciones. A nivel social, a nivel de sensibilización social, a nivel jurídico, me gustaría que, por favor, nos sintetizases algunas de esas recomendaciones.
Bueno, a nivel de sensibilización consideramos muy importante articular las campañas también en torno a los hombres que compran sexo, ¿no? Porque realmente es un tema de desigualdad de género el que estamos tratando, y es un tema de violación de los derechos humanos de las mujeres, y por lo tanto hay que también muchas veces cambiar el enfoque, porque si no vamos a caer en la revictimización. Sí. Yo creo que es muy importante que se fomente la igualdad de género desde edades muy cortas, y que las chicas y los chicos tengan conciencia de lo que es realmente la prostitución.
Era María Reglero, socióloga técnica de cooperación al desarrollo de la Federación de Mujeres Progresistas. Hasta aquí este espacio de noticias en Red y en Análisis. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos mañana. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.
Esto es Noticias Mundo Real. Antineoliberalismo.
Unión Europea, América Latina y el Caribe, enlazando alternativas energéticas. En el marco de la tercera edición del encuentro Enlazando Alternativas, que se realizará en Perú entre el 13 y el 16 de mayo, los movimientos sociales discutirán un tema clave para sus intereses: la energía. Los corresponsales de Radio Mundo Real en Argentina, Raquel Schrott y Ezequiel Miodovnik, entrevistaron a Pablo Bertinat, coordinador del eje energía del programa Argentina Sustentable, Cono Sur Sustentable. Bertinat adelantó que en Lima se pondrán sobre la mesa las falsas opciones energéticas frente al cambio climático, el camino de la soberanía energética y la discusión de propuestas de resistencia en el marco de la integración regional. También estarán participando en ese encuentro la Fundación Heinrich Boll, Amigos de la Tierra América Latina, The Institute for Policy Studies, entre otras organizaciones. Escuchamos lo que decía Bertinat en esta entrevista con Radio Mundo Real.
Radio Mundo Real está conversando con Pablo Bertinat de Conosur Sustentable. Pablo, contanos un poco acerca del proceso, ¿no?, de organizaciones sociales que vienen convocando, están enlazando alternativas tanto en América Latina y en Europa, ¿no?, que están participando ahora en Lima.
Bueno, es un proceso que viene ya enganchado con la cumbre anterior, pero que también viene enganchado en el caso de América Latina, en todo el proceso de las cumbres que se están viviendo alrededor de los encuentros diferentes encuentros presidenciales que se han dado en la región, como fue el caso de la cumbre iberoamericana en Chile o los casos de las cumbres presidenciales de Mercosur en el caso de diciembre en Montevideo, por ejemplo. O sea, es parte de una lógica de trabajo de los movimientos sociales tratando de acercar el debate de los movimientos sociales al debate de los organismos gubernamentales para tratar de incidir y de poder alcanzar un nivel de diálogo con los gobiernos desde los movimientos sociales que permita avanzar en muchos de los temas que se tratan, ¿no?
Bien, ¿cuáles son las falsas opciones energéticas frente al cambio climático que están planteándose desde los gobiernos, ¿no?
Bueno, esto es una preocupación importante en el caso del encuentro Unión Europea-América Latina, ya que, bueno, como todos sabemos, los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero son los países desarrollados, en particular la Unión Europea, y nos interesa mucho de qué manera se resuelve esta cuestión de cómo disminuir emisiones a nivel mundial, ¿no? En este camino, lo que estamos tratando de marcar con esta actividad es el debate respecto a lo que para nosotros son justamente falsas opciones energéticas frente al cambio climático, y en este caso incorporamos el tema de los biocombustibles en primer lugar muy muy fuertemente porque bueno, gran parte de la demanda que ha aparecido en el continente de producción de agrocombustibles está desarrollada a partir de la demanda europea, y creemos que en esto debe haber una corresponsabilidad a la hora de buscar alternativas al cambio climático que no empeoren la situación y que busquen resolver el problema raíz, que en particular el nivel de consumo que tienen los países desarrollados. En segundo lugar, el tema de la nueva avanzada de las centrales nucleares en la región, que se presentan también como una alternativa al cambio climático y que creemos nosotros que debe tenerse en cuenta el ciclo completo para visualizar que realmente no son una alternativa al cambio climático, además de todos los otros inconvenientes que plantean. Y en tercer lugar, las mega represas, que en muchos casos inclusive solo tienen una dudosa efectividad frente al cambio climático, ya que en el caso de las represas tropicales o subtropicales, las emisiones de gases de efecto invernadero muchas veces son comparables con las de las centrales a gas del mismo tamaño, con lo cual, además de los impactos que producen sobre los territorios y las poblaciones, es de dudoso efecto frente al cambio climático. En ese marco planteamos estas falsas opciones al cambio climático con la idea de poder buscar realmente cuáles pueden ser opciones viables, ¿no?
Entonces, ¿qué rol es el que vos ves que están jugando hoy los gobiernos, tanto latinoamericanos como europeos, ¿no?, frente a todo esto?
Bueno, la preocupación mayor es porque en el caso del cambio climático no hay un avance positivo en la resolución de esta problemática, una preocupación muy grande porque se apuesta solo a los mecanismos de mercado para resolver un problema que tiene otras características y que debe ser resuelto con otras características, y en ese marco tratar de incluir por parte de la Unión Europea en este caso pautas de disminución de consumo que garanticen la disminución de emisiones y no buscar estas alternativas que en definitiva solo intentan sostener un modelo de consumo pero causando iguales o peores efectos que los del cambio climático. En ese marco, creemos que, por un lado, la Unión Europea no debe exigir este tipo de opciones, por otro lado, los gobiernos latinoamericanos no deben verse fascinados con la idea de ser los abastecedores mundiales de combustibles vegetales, por ejemplo. En ese caso, lo que vivimos es esta peligrosa fascinación de convertirnos en proveedores mundiales de agrocombustibles, en este caso, y bueno, ese es el gran peligro que estamos viendo en la región, ¿no?
Teniendo en cuenta la actual crisis energética, ¿no?, en América Latina, ¿cuáles son las propuestas y procesos de lucha y resistencia que crees que están siendo más que significativos, ¿no?, para contrarrestar todo esto?
Mira, hay muchas dificultades todavía con estas cuestiones. Creemos que hay que avanzar en este espacio de construcción de una plataforma energética de los pueblos, con la idea de poder discutir por parte de las poblaciones en sus territorios y poder forzar las discusiones con los gobiernos de cuáles son las reales alternativas al modelo energético, que pasan en primer lugar por discutir el modelo de consumo, el modelo de producción, y desde allí, bueno, con qué fuentes vamos a llevarlo adelante. Lo que necesita en primer lugar es garantizar el acceso a la energía a más de 45 millones de personas que en el continente no tienen energía eléctrica, o más de 80 millones de personas que cocinan con biomasa en el continente, con lo cual hay muchas deudas todavía antes de discutir estas alternativas, ¿no?
www.radiomundoreal.fm.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.